Llegamos a la actualidad. En el capítulo anterior sobre formatos ejecutables, dejé una cosa sin explicar, que repasaré hoy junto con un vistazo rápido a los subsistemas y, como no, con referencias que no me invento yo, que fue una meningiada de Rafa, RFOG de Leña al Mono, en el blog de WinTablet. Queda muy poco que contar, puesto que lo que era un palito con pocas ramas se ha convertido en un árbol inmenso con multitud de ramas que a su vez tienen más ramas. Si no se deja desbrozar, por lo menos vamos a mirar qué frutos da. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. En el capítulo anterior sobre subsistemas hablé de los drivers D2 adaptados al nuevo modelo, en su momento, del driver VXD, que se ejecutaban en máquinas virtuales. Sí, máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales, por supuesto, nada tienen que ver con las actuales, sino que es un subsistema de ejecución. De hecho, es una contenedorización del ejecutable, para que haga lo que tiene que hacer y ya. Bueno, como recordamos todos, en los sistemas 2, en los primeros Unix también, tanto aplicaciones como prácticamente el usuario tenían directo el acceso al hardware, prácticamente sin restricciones. El modelo VXD llegó por tres motivos. Porque era necesario dotar a los nuevos Windows con controladores viables, porque los fabricantes son unos vagos y muchísimo hardware legacy jamás recibió tales actualizaciones para funcionar en modo nativo, y porque las cadenas de distribución no eran lo que son hoy. Seguro que conocéis mil motivos más, pero para mí estos son los más importantes. Y bueno, que me lío. Creo que ya comenté que los VXD se llaman así porque el ABI, el interfaz binario de aplicación, bueno, esto traducido queda fatal, pero bueno, que proporciona Windows 3, ojo, basado en 2, no en NT, tenía una serie de controladores genéricos con ese formato de nombre, V, el objeto a controlar, la D y la extensión 386. O sea, V, lo que sea, D.386. Aquí reconozco un fallo mío. Dije que aún habría algo, alguno de los de estos en los actuales Windows 10 y Windows Server. Pero la verdad es que hace años que no los veo y posiblemente desde el kernel 5X, que corresponde a todo lo anterior a Windows Vista y 2008, posiblemente ya no estén, sobre todo en 64 bits. Así que no sé cómo será la imagen que me viene de mirar. Probablemente sea mirando las tripas en Reactos o en algún Wine, pero no, en los sistemas actuales de Windows 10, Windows 2016, 2019, ya no hay estas reminiscencias. El funcionamiento es muy fácil de explicar, pero revolucionó la programación, al menos en la parte que a la aplicación se refiere, relacionándose con el hardware. Bajo Windows 3 y posteriores, una aplicación 2 pide acceso al hardware, y si no hay un dispositivo virtual, un VXD, que responda por ese hardware, Windows deniega el acceso, cosa por la cual muchísimas aplicaciones no pudieron volver a ejecutarse bajo Windows 3. Había que salir a 2, bueno, con lo que eso implicaba. ¿Ejemplos? Pues muchos juegos que no tardaron en evolucionar, cosa que tardó mucho más en aplicaciones de gestión, y sobre todo muchísimo de ese software indie o el shareware que nos vendían en disquetes diciendo «Esto es la panacea que lo cambiará todo, libertad, pruébalo antes de usarlo». Bueno, o aquellas aplicaciones de las que ya hablé en su día, hablé mucho, como 2M o como los formateadores extendidos tipo XDF. Bueno, sí, claro, siempre hubo posibilidad de cargar los drivers en fases previas, con FISIS, AutoSBAT, los puntos de previos de carga a los módulos de kernel de Windows, los módulos suplementarios a 2. Pero eso tenía ya los días contados, puesto que llegó Windows 98 y ya no era una solución demasiado viable o sostenible. Bueno, que esta es una de las razones, la evolución del sistema operativo, pero hubo una razón de mayor peso y que también he comentado. Los micros, la arquitectura YA386 de 32 bits, estaba más que implantada y vigente. Como ya conté, una arquitectura de 32 bits ejecutando código de 16 no es lo óptimo, pues tiene que estar entra y sale, sube y baja, cambia de modo. Obviamente no es óptimo. Windows, ya años después de la salida del 386, con su modo Windows 386, podía trabajar en modo protegido e invocar virtualización de procesos. Sí, como suena. El software nativo se ejecutaría dentro de un controlador llamado Máquina Virtual 2 y ese controlador hablaría únicamente con el sistema operativo. Y si tenía que pedir acceso a los recursos hardware, a través del controlador VXD de turno, si es que existía. ¿Realmente esto no es virtualización como la conocemos hoy en día? Podría decirse que es una emulación asistida por hardware, dado que es el procesador 386 y sus siguientes quien proporciona la base para que el sistema operativo haga eso. Ya hablé de su modo virtual 86, el cual podía ejecutar en un entorno cerrado y controlado un proceso de modo real 8086, el más primitivo de todos los modos de trabajo de la arquitectura. Por mucho que esté contenedorizado de esta manera, virtualizado de esta manera, hay un gran problema de bulto, y es que en ese momento absolutamente todos los procesadores son mononúcleo y monoproceso. Soluciones, siempre las ha habido. Pasan por los métodos Unix de tiempo compartido, incluso el de cabeza de avestruz, o Windows, multitarea cooperativa. Pero estos modos ya los trataré algún día en otro podcast. He recuperado apuntes de mi época de estudio de sistemas operativos y sorprende ver desde una perspectiva histórica cómo el software y el hardware no han cambiado demasiado en los últimos 30 años. Sobre esas soluciones me voy a quedar con las que nos tocan hoy aquí, que son las de 2 y las del ecosistema que evolucionó y sustituyó luego al núcleo de 2. Estas soluciones pasan por el uso de VDM, Virtual 2 Machine. Ya he contado la implementación hardware, pero toda implementación hardware necesita un software que lo haga funcionar. Y tenemos al primero, Windows. Y a otro del que ya he hablado, OS2. Pero los pioneros fueron otros. En concreto, la evolución de esto viene dada por la evolución de los escritorios. Sí, escritorios. ¿Sacaré algún nuevo capítulo de escritorios contando estas cositas? Bueno, mientras tanto vamos a invocar la historia y los porqués. El primero fue Xerox, que tan tontamente regaló a quien lo quisiera explotar y desarrollar su sistema DRI, el cual fue origen de tantos y tantos interfaces gráficos actuales. Lo siento, el primer interfaz realmente usable no fue el de Apple, fue el de Xerox. Ventura Publisher, hoy parte de Corel, lo extendió a todos los niveles y procesadores. Motorola 68000, con Amiga y Apple, Zilog, con Spectrum y CPM, X86 con DOS, GEM, Concurrent, ViewMax, pero también X11 de Unix y Linux, y OS2, Presentation Manager. Aún quedaría muchísimo para la parte de la interfaz de Windows, pero se marcó el camino, y el cambio en la forma de trabajo y la filosofía de trabajo. ¿Y diréis qué cambió? Pues es muy sencillo, ya lo dijo IBM en su anuncio de OS2 Warp. Y mientras imprime, ¿qué haces? Del uso de las interfaces gráficas derivó la multitarea como la conocemos hoy, no como el concepto clásico de aplicaciones ejecutándose en un sistema. De hecho, la interfaz manda, la interfaz interrumpe, ejecuta, arranca y para. El concepto supone un cambio brutal, y que sí, que con Unix y Linux también tenemos eso, y con Windows Core y con PowerShell también, pero estamos hablando de hace más de 30 años. Creo que esto dará para un capítulo de cómo y por qué es de escritorios. Siguiendo con el tema, ya evolucionando de Xerox y Digital Research, sí, los de DDR2 fueron los primeros en la implantación de un sistema viable VDM, pero no en los grandes sistemas comerciales, sino en un nicho. En su sistema RTOS, ¿vale? Real Time Operating System, se llamaba Flexos, el cual hacía uso de los VDM mientras controlaba el hardware por medio de drivers virtuales. Estamos hablando de entre 1985 y 1990, con procesadores 286 y, bueno, ya los nuevos 386. En fin, ahora me diréis los de siempre. Hay un pingüino en la luna, luna, hay un pingüino en la luna, o un helicóptero con Linux en Marte, Marte. Ya sabemos que cuando ese tipo de sistemas RTOS han sido parte de sistemas críticos, SCADA, aviónica, navegación, pues esto ha sido de toda la vida, y su principio de funcionamiento, mucho más complejo de lo que he explicado aquí, tiene tanto en común que ni siquiera sería difícil, de hecho no lo es, desarrollar aplicaciones válidas en estos sistemas. Lo que pasa es que aquí hay unas reglas muy estrictas que hay que seguir. Y no todas las aplicaciones las siguen. En fin, si el hardware de cientos de aparatos sigue siendo el que es, un 286, por ejemplo, o varios, en un sistema de control de flujo de aire en un avión, es porque tiene que ser así, aunque no sirva para mover un píxel en un teléfono de hoy. Las reglas de programación cambian. El hardware cambia. Pero como nos dijo una profesora de historia cuando estaba yo en el instituto, absolutamente todo ha evolucionado desde ese punzón que un día sacó un mono por accidente al chocar piedras. En esta historia tenemos cuatro grandes familias dedicadas a VDM y nos vamos acercando a la actualidad. De todas ellas, de la basada en OS2 ya hablé en el capítulo pasado y no tengo mucho más que añadir. Así que vamos con la siguiente, que sería la MVDM, la máquina virtual 2 múltiple. Y esta sigue presente a lo largo de toda su vida en equivalencias entre 3.0 y 5.0, con capacidad de ejecutar de forma nativa hasta Windows 3.1 en modo real dentro de esa máquina virtual. Lo de Windows se extendió un poco más, pero no terminó de cuajar por la propia evolución de Windows y de sus aplicaciones, la evolución del hardware en tamaño. También tenemos la de Wine, como no, en el mundo Linux, que es una implementación llamada OTVDM, como una cierta rama del software libre que tengo que investigar y tocar, porque como dice el acrónimo, Wine is not an emulator. Bueno, esto, si me da tiempo y tengo ganas, veré a ver cómo funciona y veré a ver cómo ha evolucionado a día de hoy, porque se sigue usando. Las VDM de 2 y de Windows 3.1 y 9X las voy a tratar juntas porque es el mismo concepto con dos implementaciones diferentes. De las primeras, tal como dije, con Desview Concurrent de Digital Research, hacen uso de las llamadas, de las hiperllamadas del procesador, empiezan a dar sus frutos permitiendo aislar máquinas virtuales y crear sistemas en tiempo real o sistemas multiusuario, actuando de hecho como un antecesor de los supervisores actuales. Su programa supervisor es el que hace posible eso, cosa que nunca heredarían los dos de Microsoft, pero sí los de Digital Research, Caldera, SCO, Nobel, y ahora que lo pienso, creo que también lo heredó Lantastic. Bueno, en fin, todo ello a raíz del mismo DR2 con distinto collar. De hecho, la gran mayoría de las veces que he visto implementado la Antastic ha sido sobre DR2. Bueno, ahí lo dejo. Otro para investigar. Ah, claro. Ah, y se me olvidaba IBM PC2. Pero bueno, a IBM le dejamos aparte porque su foco era OS2. Pues eso, que estas VDM eran segmentos del procesador en modo real que se comunicaban por el mecanismo de los VXD, ya en Windows, o a través de gestores de memoria extendida, como MM386, QMM, que por cierto usé hasta la saciedad, o los propios de Concurrent o de Novell, si no creo recordar, ya venía implementado en Novell 2 en la parte servidor. Esto permitía al programa supervisor mantener el control del sistema y poder cambiar de aplicaciones, con las limitaciones de, por ejemplo, tener ocupado el puerto de paralelo o tener acceso exclusivo al disco. Pero por lo demás, se pudo hacer mucho, como, por ejemplo, dejar al media player de turno reproduciendo un CD y escucharlo por la tarjeta de sonido, mientras el usuario mandaba un documento a imprimir y a la vez escribía texto. Bueno, realmente ese era el objetivo que no se hizo realidad hasta bien entrado el fin de siglo con implementaciones ya decentes de los drivers y de las propias aplicaciones, permitiendo ya en Windows 3 o 9X o en OS 2.1 y 3.0 Warp el cambio de aplicación en tiempo real sin la necesidad de terminar la aplicación. Ya hablaré en sistemas de lo que supuso los primeros pinitos de la multitarea cooperativa, la de 2 con 2 Shell, o PC Shell, o Desview, o el propio Windows 3, o las primeras preventivas de OS 2. Incluso ese intento de meterla en Windows 9X que se lograría finalmente con Windows 98 segunda edición. Bueno, pues junto con el respeto por parte de los desarrolladores de las normas para que esa multitarea fuera posible, ese subsistema, basado en máquinas virtuales VDM, fue inicialmente lo que trajo al mundo x86 todo esto de forma extensiva. No he metido en el mismo saco a lo que en paralelo fue Windows NT, proyecto desgajado de OS 2, porque su evolución fue tan diferente de 2 como su concepción y arquitectura. Algún día hablaré de lo que fue todo el origen de OS 2 y de NT. Para empezar, se trata de un sistema de 32 bits reales, pero claro, había que poder ejecutar código heredado de 16 bits. Bien, con todas las pistas, solamente falta el nombre. Y fue NTVDM, que ya estaba presente en NT3.1, el heredero directo de lo que sería la MVDM de OS 2. Si bien toqué en su día NT3.1 y 3.51, no disfruté bien de esto hasta NT4 y fue en casa. Corría 1996 y estudiaba y teníamos una clase, un aula con una red de tipo RG58 con un NT4, muchos Windows 3.1. Bueno, pues eso, que me lío. Y fue en ese entorno donde aprendí por primera vez a tener en la misma red un Linux, Slackware, varios Windows 95, Windows NT4, pero claro, necesitaba aprender en casa. Así que tiré de Ucha, módulos de 72 contactos, a ser posible Edo, y cuando llegué a 64 megas, NT4 entró por fin en casa sacando a OS2. Y desde entonces, como la gran mayoría de las cosas que hacíamos en ese tiempo requerían de 2, pues había varias maneras. Muchos optábamos por montar el gestor de arranque de OS2, el más avanzado, para saltar entre OS2 y 2 con Windows 3. Pero esto no era compatible con Windows NT, así que Linux vino al rescate, con Lilo. Y eso es lo que hizo que pudiera tener todo a la vez en casa. Eran odiseas donde cargarse un sistema implicaba la caída de todos los demás, por ser un punto único de fallo. Bueno, esto es historia y bueno, a lo que venía. De verdad que me lío y no. Esto es el origen de por qué empecé esta saga. NTVDM era, en realidad, un poco más complejo, puesto que usaba ya componentes básicos de un hipervisor tipo Z. Un hipervisor de tipo 2, pero más parecido a lo que viene siendo un runtime o un contenedor que una máquina virtual completa. Y de verdad, a veces pienso que con una forma de trabajo más eficaz. Y una cosa muy importante que me dejo, y que posiblemente sería el mayor lastre de la industria actual. NT era multiplataforma, es decir, que el mismo sistema operativo era capaz de funcionar en múltiples arquitecturas, como por ejemplo los procesadores Alpha de DEC, de Digital, PowerPC de IBM, MIPS y, como no, x86. Y como en los inmortales, a pesar de todo, solo quedó uno. Y una pista importante fue eso precisamente, la capacidad de ejecutar software ya legacy por medio de estas máquinas virtuales 2. Los componentes son el ejecutable ntvdm.exe y los drivers de emulación de iOSys y ms2sys, los cuales interceptan llamadas a sistema para el uso de APIs. Como es obvio, y aunque NT en ese tiempo pudiera ejecutarse sobre FAT, la interfaz ntvdm permitió que esos mismos ficheros 2 pudieran esos mismos ficheros con nombres FAT y 2 pudieran interactuar con discos con formato NTFS. Eso sí, con el considerable problema de lo que suponen los nombres largos, la traducción al 8 más 3 y que la implementación de ese 8 más 3 fue diferente en NT, en 2.7 con LFS o en Windows 9X o en cualquiera de los otros dos más modernos. Y lo épico y jocoso que resultó ir buscando así los datos entre ellos. En cuanto al uso de recursos, esto estaba limitado, puesto que los drivers ya no funcionaban exactamente igual. Al tener el nuevo Windows Driver Model, WDM, y luego Windows Device Driver Model, WDDM, con lo que, cosa con la que no me meteré hoy, sé que se merece un tratamiento aparte, en lugar de todo esto en lugar de los VXD, y a pesar de todas las emulaciones, todas las traducciones, como que todo lo que levantase tenía que ser con emulación de PMI, lo cual ya excluye gestores de memoria, extensores. Bueno, pues esta máquina virtual también, además de la de PMI, tenía emulación Sound Blaster, dio un impulso enorme a juegos que hasta ese momento no eran operativos. En definitiva, se cortó todo lo divertido, cosa que era de esperar. Y también los accesos a disco y la monopolización de recursos por parte de diversos programas estaban controlados por el sistema, o pretendían estarlo, porque la mayoría de las veces eso provocaba problemas de inestabilidad asociado a pilas o punteros de memoria, cosas que pasan aún a día de hoy. La gestión de todo esto la realizaba NTVDM, por medio de un único proceso con el ejecutable, y tantos procesos como aplicaciones dependieran de los diversos hilos generados por NTVDM, con lo que un fallo en una de las aplicaciones podía provocar la caída del proceso y del resto de los VDMs, pero con poca o nula afectación al sistema operativo, lo cual supuso un avance brutal, puesto que Windows 9X eso mismo suponía una enorme multitud de pantallazos azules que acababan siempre en botonazo. También permitía que las aplicaciones trabajasen en multitarea cooperativa dentro del proceso NTVDM y que a su vez tenía la posibilidad de trabajar en multitarea preventiva, multitarea ya real, con el resto de aplicaciones de NT reales. Eso es historia. La realidad, bueno, es un poco más sucia, pero no estamos aquí para eso. Estamos hablando de Windows NT, y llegaría un día que OS2, en OS2, nacería un hipervisor de tipo 2, ya real, del cual derivan cientos de productos sumamente extendidos por el mundo. Pero eso es otra historia y no es un subsistema. En Windows 2000 y 2003 todo siguió más o menos igual, pero llegó el momento de fusionar todos los Windows y matar de una vez a los sistemas de 16 bits. Y eso se llamó XP. XP sigue siendo de 32 bits, por lo que esto sigue siendo técnicamente posible, y de hecho es la continuación de esa caída sostenida de retrocompatibilidades soportadas por los Windows de NT 3, 4 y 5, que están superadas de nuevo por la evolución del hardware. Como ya comenté en su día, todo esto es válido para procesadores de 32 bits en modo real, pero la arquitectura de 64 bits, basada en AMD 64, Intel chúpate esa, trabaja en modo largo de 64 bits, con lo cual, por diseño, imposibilita entrar en modo virtual 86. Bueno, no lo imposibilita, pero obliga a pasar por un reset. ¿Qué supone eso? Pues que en sistemas de 64 bits dejó de existir este subsistema NTVDM y pasó a trabajarse con otros componentes y otros conceptos. Para ir terminando, voy a meterme a bucear en las tripas de Windows, en esa arquitectura que ha hecho pasar de un Windows que cabía en 7 disquetes a uno que necesita un pincho de 8 gigas. Lo primero, nos encontramos al sistema nativo, el cual reside en, habitualmente, C:\Windows/System32. Y esto es así por retrocompatibilidad. Ahí está el núcleo operativo de todo el sistema, además de lo que está en la raíz. Adicionalmente, tenemos una carpeta en C:\Windows/SysWow64, otra en C:\Windows/SysWow y otra en C:\Windows/System. Esto es muy simple. WoW significa Windows on Windows. Y cada una es un nivel de un subsistema Windows para una arquitectura concreta. La primera, SysWow64, es la que nos va a dejar ejecutar aplicaciones de 32 bits en un sistema de 64. Es quien proporciona la retrocompatibilidad con binarios y llamadas al API de librerías compiladas en 32 bits. Esto es así por la grandísima planta de software de 32 bits y de controladores aún existentes en este tipo. Ahí hay una librería interesante que se llama ntvdm64.dll y es el módulo responsable de todo esto. La segunda, SysWow, es la evolución directa del ya retirado NTVDM, pero para el kernel 6, para el kernel 6X, o sea, a partir de Windows 2008 y Vista. Ese cambio no se entendió y fue lo que provocó millones de críticas a Windows Vista porque no funcionaba. Señores, para que algo funcione hay que evolucionar junto con sus APIs. Bueno, ese subsistema, el SysWow, permite la ejecución directa de aplicaciones de 16 bits en un Windows de 32 bits en un hardware de 32 bits y que no existe en los de 64, por lo que ya he contado, entrar en modo largo excluye otros modos de la CPU. El antiguo ntvdm.exe se sustituye por wowexec.exe, con unas cuantas mejoras, como por ejemplo la que traía ya la idea de XP, la gestión de compatibilidades, la emulación de una versión concreta, lo que mejora notablemente la compartimentación y seguridad. Pero bueno, eso es discutible, porque todo lo que todo esto tiene un problema enorme, y es que todo lo que se ejecuta dentro de wowexec.exe automáticamente hereda permisos de system en la máquina. Vamos, que como lanzar contenedores con root. Ah, que esto se sigue haciendo. En fin, seguridad, la guerra de siempre. Pero bueno, que luego preguntamos que por qué en 32 bits hay escaladas de privilegios y ya es más difícil hacerlo en 64. Pero bueno. Lo que no he llegado a ver es si ese WebEx es siempre monoproceso o es capaz de trabajar en multiproceso para aprovechar CPU, dado que las aplicaciones de 16 bits inicialmente siempre fueron monoprocesador. Me queda una. C:// Windows/System. Y esto, pues, ¿qué tengo que decir? Lo mismo que de cualquier placebo. Ni es un subsistema, ni es nada. Solo existe para mantener la retrocompatibilidad. Hasta aquí tenemos bien hilada la historia y un Windows con capacidades extendidas. Pero vienen nuevas curvas y se llama procesador ARM, lo cual supone un cambio de arquitectura desde la x86 que mató a todos sus congéneres nacidos de NT y que vuelve ahora a abrir sus brazos a esta conocida arquitectura. Como dije al principio, Rafa ya vaticinó lo que sería el futuro y lo hizo a su manera en el artículo de WinTablet llamado Emular x86 en ARM. Dejaré el enlace para luego en la descripción. La verdad es que cuando me instalé el primer Windows ARM en una Raspberry 3 y ahora el SXI ARM sobre una Raspberry 4, no puedo dejar de seguir asombrándome de la realidad desvelada tanto tiempo antes de que sucediera. Y es que en esta arquitectura Windows no solo existe de 64, no existe de 32. Y es o debería ser nativo de ARM, ARCH64 o ARMv8, cosa para la cual tengo mis reservas. Bueno, pues que con mis sistemas instalados eché un ojo y descubrí la existencia de un directorio llamado C:/Windows/SysWoW-ARM, lo cual me hace intuir que existe un subsistema, el cual no conozco ni su arquitectura ni su funcionamiento, y que permite la ejecución de una máquina virtual x86 de 64 bits en un procesador ARM. El ejecutor es ese código que debe poseer un mecanismo parecido al ya descrito en NTVDM y que seguramente sea wobexkrm.exe o algo parecido. Y que lamentablemente está muy limitado de capacidad por las restricciones nativas de dicha arquitectura, la de los SysWoW. Ah, y seguramente sea monoproceso, lo cual no justifica, salvo que sea estético, que en las pruebas se reparta la carga a lo largo de todos los cores. O eso, o que se esté haciendo la emulación, saltar entre todos los cores de forma que se reparta la carga y la ejecución, cosa que se ve en el gestor de rendimiento en forma de tiempo dedicado a la interrupción, tiempo que gastará el supervisor en asignar la asignación de recursos del sistema. Bueno, pues eso es todo. Tocados todos los subsistemas, todas las vías de retrocompatibilidad, ya solo queda cerrar un par de cosas que le faltan a la saga: envolverla y entregarla como lista de reproducción completa. Ya lo haré. Hasta la próxima. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en feedpress.me/sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.
Maratón Pod está en marcha. los días 17 y 18 de abril de 2021,
tendrá lugar una nueva edición.
Compartimos nuestro tiempo y juntamos nuestras voces para ofreceros 36 horas de podcast en directo.
36 horas de podcast en directo.
Nos podrás seguir a través de nuestra radio online
en www.maratonpod.com y en nuestro canal de YouTube.
Comunidad Podcast en estado puro.
No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos.
Si eres podcaster, tienes voz. Si eres podcaster, tienes voto. Asociación Podcast es tu sitio. Soporte, formación, mesa de debate, eventos. asociacionpodcast.es. Entra y hazte socio. info@asociacionpodcast.es. Si tienes un podcast, eres podcaster. Si tienes un podcast, importas.